Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Baja el paro en la eurozona. Lo hizo un 6,4% en junio y marca un nuevo mínimo histórico desde la creación de la moneda única, según los datos que acaba de publicar Eurostat. España registró una caída del desempleo en junio de 0,2 puntos respecto a mayo, situándose en una tasa del 11,7%, que sigue siendo la más elevada de toda la eurozona y de toda la Unión Europea, según este organismo. En el Ministerio de Igualdad continúa reunido el Comité de Crisis que analiza los últimos crímenes por violencia de género tras un mes de julio negro en este sentido. La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, acaba de referirse a este encuentro. Eva Prat.
A esa reunión va a acudir la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid para ofrecer toda la colaboración necesaria con el fin de proteger a las víctimas de violencia de género. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Tenemos un refuerzo importante en materia de protección de las víctimas de violencia de género. Ofrecemos más de 400 plazas a estas víctimas, sobre las que se realizan un total de 21.000 atenciones al año en la Comunidad de Madrid.
Palabras de la consejera en su visita al Centro de Apoyo y Encuentro Familiar de la calle Vallehermoso. Allí ha anunciado la apertura en Leganés del quinto centro de estas características en la región.
Más reacciones a la condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica que el PSC habría ofrecido a los partidos independentistas, según publica El Mundo. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, en Gracia Hidalgo, asegura que si se beneficia a Cataluña, habrá que beneficiar al resto de comunidades autónomas.
Pero lo que es cierto es que no se puede gobernar a cualquier precio y con el dinero de todos los españoles no se pueden hacer ningún tipo de política que no beneficie igual a todas las comunidades autónomas y que no sean decisiones adoptadas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se adoptan todas las decisiones relativas a la financiación autonómica.
El Partido Socialista ha alegado ante la Junta Electoral Central la vulneración del derecho constitucional a la participación política al ser denegada por la Junta Provincial de Madrid su petición de revisión de los 30.000 votos nulos en urna derivados de las elecciones del 23J. Así lo refleja el escrito que han presentado esta mañana los socialistas y que mañana será estudiado por la máxima autoridad electoral. Y un asunto más, el rey Juan Carlos vuela ya rumbo a Abu Dhabi tras permanecer 5 días en Galicia. Antes de despegar del aeropuerto de Vigo, el padre de Felipe VI ha declarado a los periodistas que espera regresar pronto. Ha sido la tercera estancia del rey emérito en nuestro país tras decidir en 2020 mudar su residencia habitual a Abu Dhabi. Vamos ya con los deportes, Carlos Rodríguez.
Pretemporada de los equipos madrileños, el Atlético de Madrid ya en México, donde en la madrugada del miércoles al jueves disputa un amistoso en Monterrey frente a la Real Sociedad. Simeone ha analizado toda la actualidad rojiblanca en una entrevista al diario AS, entre otras cosas, la patata caliente de Joao Félix y qué hacer con él. Y por lo que dice el Cholo, parece que el asunto no tiene arreglo. Él lo tiene claro.
Nadie es más importante, pero nadie es más importante que el club. Y ante eso, más claro, imposible. No depende de mí, depende de lo que pregunten a él y a su dirigente, a su representante.
El Real Madrid está en Orlando, donde afronta en la madrugada también del miércoles al jueves su último partido de la gira estadounidense frente a la Juventus de Turín. Ayer se confirmaba la lesión muscular de Ferland Mendy en la parte trasera del muslo derecho. Se queda fuera de combate las próximas 3 o 4 semanas. Se une a las bajas de Ceballos y Arda Güler. El Rayo afronta mañana su penúltimo partido de pretemporada en Pucela frente al Valladolid, mientras que el Getafe presenta en unos minutos a uno de sus nuevos fichajes, el defensa José Ángel Carmona.
Onda Madrid. El tráfico.
Momento de actualizar la situación en las carreteras de la comunidad. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de un vehículo incendiado en la circunvalación M40 en la zona de Vallecas, que está ocasionando retenciones importantes ya que solo tienen un carril abierto en sentido A2. Precaución en este tramo de la M40. También por accidente, 4 kilómetros de tráfico lento en la salida de Madrid, en la A3, a su paso por Fuentidueña de Tajo.
Así terminamos. Más noticias en el avance de la 1 de la tarde y a cualquier hora en ondamadrid.es.
El tablón de Madrid trabaja.
Buscan operarios de obra civil en Madrid. Se requiere formación o experiencia en el manejo de maquinaria de obra, carnet de conducir y formación básica en prevención de riesgos laborales. Las funciones serán la de ejecución de obras, de reparación de puentes, estructuras de hormigón y obras de fábrica, entre otras. El horario, categoría y salario se determinará en función de la experiencia de los candidatos.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Ya pasan casi 6 minutos de las 12. ¿Qué tal? ¿Cómo va el periodo de adaptación?
Muy bien. ¿Sabes que he sido capaz de darme cuenta que en ningún momento de las intervenciones que he tenido he dado los porcentajes de votación?
Ostras, es verdad.
Es increíble, ¿eh? Lo que es estar ya, vamos, oxidadísimo.
Bueno, pero ves, vamos cogiendo ritmo
poco a y poco.
poco a poco.
Los que habéis votado, cuando votáis, veis los porcentajes. Pero mientras tanto no se ve, porque de alguna manera eso es lo bonito, ¿no?
Claro.
No saber qué hay detrás de la puerta.
Ah, y esperar.
Eso es, eso es. Bueno, pues eso, que lo del X este de Twitter me ha afectado. Me ha afectado y tengo el jet lag de la X. Arroba buenos días OM, nuestro reto de hoy son tres playas, tres preciosas de España, alguna muy, muy, muy reconocible.
Sí.
Y lo que hay que adivinar es de lo siguiente, si uno tuviera un coche a la puerta de Onda Madrid y saliera para una de estas tres playas, ¿cuál está más cerca de las tres? Bueno, pues la votación va de la siguiente manera. La menos votada es la opción A, que tiene el 22% de los votos. La opción B tiene el 33%. Y la opción más votada hasta el momento es la opción C, que tiene el 44%.
Interesante.
Interesante, ¿eh? Bueno, pues yo solo te puedo prometer y te prometo que a la 1 menos 5 daremos la solución. Diremos los kilómetros exactos que hay desde la puerta de Onda Madrid a esas playas y diremos qué playa es cada una, para que todo el mundo se quede, oye, me gusta esta, la A, me gusta la B, me gusta la C, ¿dónde está? Te daremos las pistas. Una de ellas que no hay acceso, como a las de Tarifa que han puesto restricción de acceso, ¿cómo debe estar aquello? Ni el Corte Inglés en el día de las rebajas.
Oye, y en Benidorm, que vamos a intentar hablar con alguien del ayuntamiento para que nos cuente. Hemos salido hasta en el Daily Post.
Van a dar número. Su turno.
¿En serio?
El 325. Venga, pasad. Un bañito y pa' casa.
Claro, los extranjeros van a la playa y es que no tienen nunca sitio donde poner la sombrilla. Ya resulta que en primera línea, a las 4 de la mañana, tú te imaginas a Benigil la musiquilla de... Bueno, pues van y hacen... 4 de la mañana, 5 de la mañana, se van, vuelven después, hay una montada en Benidorm. Pues sí, o sea que en Tarifa han puesto también...
En Tarifa es la Guardia Civil la que le dice a los que van en el coche, adelante, venga, sigue,
circule,
sigue, tira.
Tira para Bolonia, tira para Caños.
No, para Bolonia no, más. Para Huelva.
Huelva usted si puede.
Bueno, hasta la 1 menos 5 podéis votar. ¿Cuál de estas playas está más cerca de Onda Madrid?
Qué bonitas todas. Me has prometido, ya que andas con promesas de que luego te cuento y tal, que me ibas a llevar de viaje.
Ah, claro. Sí. Que te iba a dar un viaje.
Sí, vale, déjalo.
Buenos días, colaboradora. Pues hoy empieza mis vacaciones en la playa. Mi canción del verano es aquella de los tres sudamericanos. Cartagenera tu cuerpo. ¿Os acordáis? Es que soy viejuna. Es que en Cartagena, pues es donde conocí a mi primer novio. ¡Oh! ¡Anda, andará! Bueno, felices vacaciones, porque están a punto de llegar, si todo llega, ¿eh? Y bienvenida a los que han llegado hoy.
Pilar colaboradora. Qué bien cantas. Ay, que en Cartagena, ¿eh?, conociste a tu primer novio, era de allí, sí, bueno, qué recuerdos, ¿verdad? El primer amor, el primer novio, el primer beso.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos, yo no sé qué comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino.
628-091-117.
Llega el hombre que por fin te merecías. Y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela. Y hasta dos o tres consejos le daría.
Buenos días, Madrid.
No te preocupes por mí. Yo me las arreglaría.
Bueno, pues igual la historia de Pilar colaboradora, ¿no?, de su novio en Cartagena, su primer amor, podría formar parte de esas historias que ha ido recogiendo a lo largo del tiempo Pablo Piñeiro en su positivo de Fracasar en el amor, un libro en el que, como digo, pues cuenta todas esas historias tan reconocidas y que además forman parte del monólogo que podemos ver en el Teatro Lara.
Veces digan que mueren por ti.
Ay, si te dan todo eso, me quito el...
Dicen que es un gurú del amor. Pablo Piñeiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo llevas esto que te han preguntado tantas veces? ¿Qué es para ti tener este peso, esta carga, esa etiqueta? No sé, cómo el gurú del amor, acuden a ti, te piden consejo.
Me imagino a Jesús en Jerusalén diciendo, oye, que tú eres el enviado, ¿sabes? Dios, que vaya, pero ¿cómo me metes esa responsabilidad si al final me van a crucificar por vuestra culpa? Pues algo así, ¿no? Es como, wow, pero ¿cómo voy a ser yo gurú de nada, ¿no? Si a veces casi ni me entiendo yo.
Ese maestro espiritual. ¿Has fracasado tú mucho en el amor, por cierto, Pablo?
¡Madre mía! ¡Carros y carretas!
Ahora bien, ¿cómo estás ahora? Sí, para contextualizar, ¿eh?
A ver, llevo 7 años haciendo el proyecto de escuchar historias de amor en la calle, con el cual al final pues he podido deconstruir muchísimas cosas que venían arraigadas desde mi niñez, ¿no? De oye, pues esto es como tú te tienes que relacionar. Ya no solo lo que me dijesen mis padres, mi entorno, mis profesores, amigas, amigos, entrenadores o lo que fuese, sino que después a nivel cultural todo sumaba a que tú generases expectativas cuando te relacionases, ¿no? Ya fuese por el cine, la música, el porno, la literatura, generabas como, ah, vale, que esto tiene que ser así. Y claro, tú accionabas todas esas cosas, o por lo menos en mi caso, y por lo que veo, por las miles de personas que me han contado sus historias, a muchos la ha pasado, y claro, de repente te metías unos topetazos terribles, y decías, ¿pero qué está pasando? Pero si yo hice todo lo que me dijo Disney.
Sí, esto es como ir al cine a ver una película que la han puesto por las nubes y luego de pronto sales y dices, pues no era para tanto, ¿no?
Claro, o te has leído el libro antes y dices, hombre, no me jodas, ¿cómo han hecho eso?
Oye, tú eres exfutbolista, ¿dónde jugabas al fútbol tú, Pablo?
Pues la última parte de mi carrera jugaba en el Ourense. Uh-huh. Ourense Club de Fútbol, bueno, es más, era el capitán del equipo.
Hombre, es que tenías ahí, también eras el gurú de, del equipo.
El que guiaba, ¿no? Siempre, claro.
Ajá. Yeah. Escritor, actor, presentador, modelo, trainer, no sé, ¿qué te queda? ¿Qué quieres hacer ahora?
Bueno, a ver, ahora mismo me gustaría disfrutar un poco del presente, ¿no? Y ahora mismo mi presente está más en la parte escritor y la parte actor, ¿no? Uh-huh. Estoy disfrutando mucho de, por ejemplo, lo que tengo en Lara ahora y demás. Sí. Hacer el monólogo es una cosa que me hace muy feliz porque, aunque lo hago desde el humor, ¿no?, que yo creo que todo con humor mejora siempre, estoy haciendo como, creo que estoy mandando un mensaje importante en relación a las responsabilidades afectivas, a los cuidados, a las no violencias, bueno, a muchas cosas que para mí son importantísimas, ¿no?
Hablas de los analfabetos emocionales, ¿hay muchos por ahí sueltos?
yo creo que todos, ¿no? Todos somos unos analfabetos emocionales terribles, porque ¿en qué momento de nuestra vida alguien nos habla de la educación emocional o de la importancia, ¿no? Como para que nosotros podamos identificar nuestras emociones, nombrarlas, utilizarlas con eficiencia, claro, nadie nunca. O sea, va todo a trompicones, vas tú de forma autodidacta intentando solventar esos pequeños problemas que tengas a lo largo de tu vida y que tienen que ver casi todos con las emociones. Por eso creo que sí, que hay muchos.
Antes decías que has estado años, ¿no?, recorriendo nuestro país con ese cartel que decía «Escucho historias de amor gratis». ¿Esto cómo surge?
Pues eso surge de la forma más ridícula que te puedas imaginar. Sí. Yo creo que estaba viendo una página de memes en internet y de repente vi a un señor mayor haciendo lo mismo con una cartulina y dije yo, tío, ¿esto será un montaje fotográfico? ¿Qué será esto? Y empecé a pensar, si hiciese esto yo en mi contexto social, ¿cómo reaccionaría la gente? Empecé a tener curiosidad hasta el punto de que llegué a hacerlo, ¿no? Sí. Lo que no me imaginaba jamás es que me explotase en la cara. En el momento que lo hice, dije yo, coño, la responsabilidad que hay que tener para poder escuchar, ¿no? Y escuchar con calidad, de forma activa.
Entonces tú viste ese meme y dijiste, ah, pues yo quiero comprobar, ¿no? In situ, ¿cómo es eso de escuchar historias de amor? Y de pronto, ¿dónde te viste? ¿El primer lugar donde fuiste?
En Lugo. Estaba jugando en el Lugo ese año y de repente me puse a hacerlo allí, en la ciudad. Y claro, al momento que escuché la primera historia y entendí lo que se generaba, se genera como una burbuja de intimidad en la que una persona te regala lo más importante, lo más bonito que tiene en su vida.
¿Pero y quién se acercó a ti?
Una chica.
¿Estabas en dónde? ¿En un banco, por ejemplo?
No, estaba justo en un centro comercial porque fue febrero y llovía y hacía frío. Y dije yo, ¿dónde hay mucha gente y que esté al abrigo la cosa? Y dije yo, ah, vale, un centro comercial. Y bueno, claro, fui a un centro comercial ahí con mi actitud positiva diciendo a ver si esta gente me deja escuchar historias de amor aquí, pero igual me mandan a paseo. Pero de repente, vamos, es que me dijeron, no, queremos que estés aquí no sé cuántos días, nos encanta la iniciativa, te vamos a ayudar con todo lo que necesites, vamos. Fue una pasada.
Qué chulada. Y esa chica te contó su historia de amor.
Sí, bueno, de desamor, como la inmensa mayoría de las que me cuentan.
Claro. La recuerdas, claro.
Perfectamente, vamos.
¿Qué te contó?
Pues me contó una relación de maltrato psicológico en el que, claro, al no estar atesorado el chico desde mi punto de vista en relación a lo que ella me contaba, no tener en ningún momento responsabilidades afectivas de nada, pues le hizo ghosting y al poco tiempo de no comunicarse con ella, estando saliendo con ella, pues de repente apareció en la tele con otra chica, bueno, una cosa muy desagradable.
Madre mía, vaya...
Desagradable básicamente... Claro, desagradable para ella porque fue como una humillación pública delante de todo su pueblo y tal.
Claro. Sí, es que al final yo creo que eso marca mucho. ¿Estás notando cuántos años has estado recogiendo historias de amor gratis?
7. Ahora mismo llevo 7.
7 años. O sea, que sigues recogiendo historias de amor.
Sí, yo todas las tardes estoy aquí en Fuencarral, en el centro. Y... Me pongo en la Plaza Rafael Acarray y lo que ocurra.
Y en esos encuentros que tienes, además, entiendo que son personas desconocidas para ti.
La inmensa mayoría. Me puede cuadrar que de repente hay una persona que es conocida, que también es una cosa muy muy impactante. Claro. Una persona que conoces de algo, pero no tienes muchísima intimidad, de repente se siente y te cuente su historia, la cual tú desconocías. Ostras, chaval, lo que podemos guardar dentro de nuestro corazón, ¿no? Que no tienes ni idea de los zapatos que lleva la persona que tienes a tu lado.
¿Y cuál es la historia de amor que más te ha conmovido de todas las que te han contado en este tiempo?
Bueno, es una pregunta que yo creo que me hacen en todas las entrevistas que me han hecho y es bastante compleja porque hay muchas que me han dejado reventado. Pero hay una que me contaron en Guadalajara, o sea, 45 minutos en coche de aquí, más o menos, en el centro, que bueno, estaba en un centro comercial y de repente se acercaron dos chicas y un chico. Por lo general, los chicos de una edad comprendida entre los 14 y los 50 años no cuentan historias de amor, ¿vale? O sea, aquí hay un problema a la hora de abrirse en vulnerabilidad o contar algo que tenga que ver con los sentimientos o con las emociones o algo.
Bueno, o sea, entonces, que hay incomunicación desde los 14 hasta los 50.
De los tíos, les cuesta muchísimo abrirse a partir de ahí. O sea, hay como el ya han estructurado en su vida lo que viene siendo la masculinidad y entienden que conectar con las emociones o con los sentimientos les genera, o sea, que les puede hacer más frágiles o más débiles y eso lo intentan apartar. Pero bueno, porque vienes desde pequeño que te están machacando fuerte de todo lo que tú hagas en relación a esas dos cosas. Vas a ser una nenaza, vas a ser una marica.
No hay que llorar.
No puedes llorar si eres un tío. Todas estas cosas hacen que cuando llegas de adulta de repente ves el cartel y huyes, básicamente. Sí, sí, aunque tengas mucho que compartir, ¿eh? Y de repente, claro, vienen estas tres personas, que eran dos chicas y un chico. Y las dos chicas me cuentan su historia de amor y el chico se queda a un lado. Uh-huh. Y claro, yo tenía ganas de que el chico me contase algo, ¿no?, para romper este estigma. Y le pregunto a él, oye, tío, ¿tú qué, no tienes una historia? Y me dice, bueno, yo sí, tal, no sé si contártela. Y yo, bueno, anímate. Y me dice, bueno, la verdad es que llegué a escribirla y tal. Entonces se sienta y me empieza a contar, ¿no? Y me dice, yo soy técnico de ambulancia. Y quedando el año pasado, ¿no?, en ese momento, me dice, el año pasado, quedando como que 10, 15 días para Navidad, nos llaman para una emergencia en la M30. Entonces vamos, llegamos allí, había un accidente, una persona se había salido de la carretera por la lluvia y había chocado contra una columna. Entonces tenían que escarcelar a la persona que estaba dentro y tenían que venir los bomberos, pero uh-huh. necesitaban un voluntario que entrase en el coche por el lado del acompañante, que sí se podía acceder, uh-huh. para ver el estado de la persona que estaba dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues entró ese chico, uh-huh. y había una chica dentro del coche. Entonces la chica estaba muy nerviosa, hablando en bucle, joder, es que no sé cómo hice para irse en el coche, mira que soy torpe, no sé qué, y al momento que se tranquilizó un poco, empezaron a hablar de, bueno, ¿cómo uh-huh. te sientes? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? Y empezaron a hablar, llegó un momento que, mientras llegaban los bomberos y demás, que empezaron a hablar de cosas más íntimas, ¿no? Bueno, pues que yo estudio esto, tú estudias esto otro, yo, bueno, me llamo así y tal. Y la chica le pregunta al chico, oye, ¿tú tienes novia? Y le dice, no, la verdad es que no y tal. Y le dice, joder, molaría mucho que un día fuésemos a tomar algo, ¿no? Y nos conociésemos un poco más y tal. Y le dice, bueno, por mí genial y tal. Si quieres, cuando llegamos al hospital, lo hablamos con calma y lo cerramos. Y dice, ya venga, genial. Y entre este rato ya habían llegado los bomberos, habían escarcelado a la chica y la sacan para la ambulancia. Mm. El tema es que por las heridas que tenía, la chica empezó a empeorar al entrar en la ambulancia, y quedando un kilómetro para llegar al hospital, murió.
No.
Y él me decía, mira, yo esto que te estoy contando ocurrió en 45 minutos, Pablo. La intensidad que yo tuve en esa historia durante 45 minutos posiblemente me marque de por vida, y tenga muchísima más intensidad esa historia que muchas relaciones de muchísimos años. Entonces, claro, te pega una hostia de realidad de, Pablo, aprovecha el tiempo. O sea, vive el presente y déjate de gilipolleces.
Ya, qué pena, ¿eh?
Uf, no, yo me fui para casa hecho polvo, vamos.
Menos mal que luego, seguro que habrás escuchado y todo, que te ha hecho reír a carcajadas, porque, gente es espontánea y ahí pató, ¿no?
Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Lo que pasa es que... hay días que realmente es complicado porque sigue habiendo muchísimo maltrato y consentido, que te lo cuentan desde la inconsciencia de que están viviendo una situación que es muy desagradable, y a veces no es fácil, ¿eh? Otros días sí, te lo pasas genial, conoces a gente maravillosa que dices tú, madre mía, qué historión, por favor, pero hay otras que son realmente duras.
¿Alguna vez te has enamorado de alguna persona que te haya contado su historia?
Esta pregunta me la hacen mucho también. No me he enamorado. De enamorarme, de decir yo, Dios, o sea, estoy químicamente segregando de todo hacia esta persona. Pero sí que he tenido encuentros muy bonitos y he conocido personas muy bonitas escuchando historias de amor. Personas con las que mantengo relación, incluso sin haber la parte sexoafectiva, hay personas que son amigas porque empezaron a venir periódicamente. En plan, no, Pablo, ahora te tengo que contar el avance porque la relación ha cambiado y ahora necesito que me escuches esto. Y vienen periódicamente. Pues
eres
cada
su terapeuta emocional.
Algo así, ¿sabes? Yo lo único que hago es escuchar. Es que es brutal porque lo hacen todos ellos.
Hay más chicas, entiendo, ¿no?, que chicos, por lo que decías, que hay como un tabú emocional ahí masculino, que no tiene ningún sentido, pero es así. ¿Y de edades? ¿Qué mujeres, chicas, de qué edades son las que más se atreven a contarte sus historias?
Yo creo que entre 20 y 45, por ahí sería el rango. ¿Qué pasa? Es que depende del lugar donde escuches, ¿eh? Porque uh-huh. si escuchas, por ejemplo, Fuencarral, puede haber una tarde que venga muchísima gente joven, uh-huh. te estoy hablando de 14 a 18, pero por lo general la franja que te digo es esta. Y después si vas a un geriátrico, por ejemplo, escuchar historias de amor, o a la cárcel, por ejemplo, que yo escuché en todos estos sitios, pues claro, por ejemplo, en un geriátrico no va a venir ninguna adolescente a contarte nada. Uh-huh. Las historias y cambian mucho, o sea, empiezas a percibir el cambio generacional, cómo ha influido en cómo nos relacionamos, por ejemplo.
Claro, y las tecnologías, ¿no? Las redes sociales, las plataformas para ligar, todo eso también te lo cuentan.
Claro. Y lo ves tú directamente, y dices tú, claro, es que antes no era tan sencillo comunicarse o contactar con una persona que te pudiese gustar. Antes tenías que estar en el baile, si eras mujer, uh-huh. esperar a ver si te sacaban a bailar, a ver si tenías suerte.
¿Tú crees en el amor eterno después de haber conocido tantas historias?
Yo creo que sí, pero tienes que sacándole la parte romántica. O sea, si le sacamos todo lo que nos dicen que va a ser o que tiene que ser y te centras en lo que es amar de verdad, que es cuando, para mí, cuando tú de repente conectas con una persona o con algo, lo cual te importa tanto o más que tú, y decides desde ahí cuidar a esa persona o a ese algo independientemente de lo que venga de vuelta para ti, yo creo que eso sí puede ser eterno, ¿no? Puede haber amor eterno hacia una madre, por ejemplo, o hacia una persona a la que tú no tienes ninguna intención de sacar ningún beneficio de ese vínculo, sino solo ver a esa persona con ojos de quiero que esta persona esté bien, porque es una persona maravillosa, y desde ahí la cuido. Yo creo que desde ahí sí que hay amor eterno.
Bueno, pues lo que hace Pablo Piñeiro es desmenuzar en esta obra literaria lo positivo de fracasar en el amor, pues todas estas historias, lo explicas desde tu punto de vista, desde tus experiencias, ¿no?, de eso que has vivido. Qué bonito, es el acercamiento con la gente, ahora que estamos en la era en la que se supone que todos tenemos mucha comunicación, pero que, por desgracia, ¿no, Pablo?, la gente lo que hace, y sobre todo las generaciones más jovencitas, es hablarse incluso a través de los chats, de los WhatsApps, no se mira ni a la cara muchas veces. Esto...
Bueno, es que si vas a una plaza en la que quieras, en la que haya una terraza donde esté la gente tomando algo, solo tienes que observar a la gente cómo se comunican, Están con su teléfono en la mano, casi seguro, vamos.
Oye, Pablo, si tú tuvieses que enamorar ahora a alguien, sí. ¿Por dónde empezarías?
Por escuchar, seguro, vamos. Porque primero necesitaría, si yo quiero que esa persona... O sea, si yo necesito saber cómo es esa persona para enamorarme de ella, tengo que escucharla. Pero escucharla no solo observándole no solo escuchando su voz, sino observando todo su cuerpo y entendiendo su realidad, porque si no, no sería capaz de entender si yo quiero enamorar a esa persona o no.
Y siendo como uno es, sin intentar ocultar, ¿no? Sin poner maquillajes, ni somos vulnerables, somos personas y por eso tenemos sentimientos. A veces estamos bien, otras veces estamos mal, otras regular, pero que la otra persona tenga empatía con tus circunstancias, entiendo que eso también es fundamental para que una relación cuaje.
Yo creo que sí, es que si basas la relación en una mentira o en un ocultamiento, tarde o temprano eso se cae por todos lados.
Bueno, quien quiera leer a Pablo Piñeiro, pues eso, lo positivo de fracasar en el amor. Y si quiere ir a ver al Teatro Lara, cuéntanos, tienes ahí el monólogo, ¿no?
Sí, estreno este jueves, jueves 3, a las 7:30. O sea, todos los jueves de agosto estaré a las 7:30. Ajá. O sea, si alguien está por aquí en verano y le apetece disfrutar del fresco del teatro y de que le cambie la vida yo con un monólogo maravilloso, tienen que venir a verme y ya está.
Pues ahí vamos a ir a verte, claro que sí, porque nos apetece muchísimo y porque tienes mucho que contar y además con ese toque de humor que tiene Pablo, nos ha encantado hablar contigo. Recordamos, vas a estar además, hasta enero. Sí. O sea que, pero de momento, 7:30 PM, allí estará en el Teatro Lara desde este 3 de agosto. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que sigas recogiendo historias de amor, Pablo.
Pues muchísimas gracias por este ratazo, ¿vale?
Un abrazo. Cuidaos mucho. Gracias, chao.
Un abrazo. Chao, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Una promo, a ver cómo nos queda, una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano, a ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las 11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Like my
look out, there goes that Spider-Man.
Hoy 1 de agosto se celebra el día de Spider-Man. Y es porque la portada del primer cómic en el que este personaje apareció viene fechada con tal mes. Originalmente el cómic se publicó el 15 de agosto de 1962, pero los fanáticos decidieron celebrar el aniversario el primer día de mes, como digo, 1 de agosto, rindiendo así homenaje al hombre araña más famoso del mundo. El trepamuros, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de uno de los actores que han interpretado en el cine a este grandísimo personaje héroe de Marvel.
A great big bang up. Wherever there's a hang up, you'll find that spider.
¿Qué tal, tíos?
¿Y para ser un vengador se pasan unas pruebas o una entrevista?
Hazme un favor, ¿no puedes ser un amigo y vecino, Spider-Man?
¡Bomba va!
Mantén los pies en el suelo.
Bueno, pues así suena Tom Holland, que como digo es uno de los actores que ha llevado al cine Spider-Man, este personaje. Peter Parker, un personaje creado por Stan Lee y el ilustrador Steve Ditko para Marvel Comics, y al que le ha puesto voz Mario García, que es actor de doblaje. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, ¿qué supone meterse en la piel de un personaje como este, tan afamado en el mundo y con tantísimos fans?
Bueno, para mí, siempre lo digo, es un regalo y es de los mayores regalos que me ha dado esta profesión a la que me dedico. Ya son, creo que, unos 7 años poniéndole voz, tanto en pelis como en algunos videojuegos. Y vamos, o sea, yo es un personaje que llevo desde pequeño. Mi primer cómic fue, de hecho, un Spider-Man, un Ultimate Spider-Man o Spider-Man, como prefiera decirse. Y ya desde pequeño yo iba disfrazado por toda la casa con él, o sea, es un regalo.
Y tanto, bueno, es, no sé, como incluso una ilusión, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que al final ibas a acabar poniendo voz a un personaje que ha visto millones de personas? ¿Conoces personalmente a Tom Holland?
No, no tengo el placer, no tengo el gusto. Hubo allí algún momento que ha estado cerca de hacerse cuando ha venido a Madrid, pero al final no ha podido ser por diversos motivos. Pero bueno, ojalá, o sea, yo es un actor que respeto muchísimo desde que le doblé ya en Lo Imposible, la película de Bayona, y lo sigo respetando a día de hoy. Me parece un actor maravilloso y la verdad es que, como lo que he visto de él a nivel personal, también me parece que tiene mucho que dar y evidentemente es algo que haría muchísima ilusión, pero bueno, no ha podido ser, no es algo común.
ya será. Pero... Mario, ¿cuántos años tienes?
Tengo 25.
Ajá, y llevas, me decías, más de 7 años haciendo el doblaje de Spider-Man, bueno, de Tom Holland, en este
creo
caso.
Que son 7 años, sí, creo que son, ajá. O sea, bueno, desde Lo Imposible, que es allá, que tendría unos 13 años.
¿Cuándo empezaste tú a hacer doblaje, Mario?
Pues empecé con unos 12, 13 años y bueno, y sigo a día de hoy. O sea que claro, y claro, la primera película que doblé a este chico fue eso, Lo Imposible, que creo que pues eso, tendría unos 13 años, que fue más o menos cuando empecé. Y bueno, hubo luego la suerte de que hicieron pruebas para este papel, ¿no? De Spider-Man. Creo que era una película la película de Capitán América. Y bueno, pues hice prueba con otros tantos maravillosos compañeros y pues bueno, tuve la suerte de que me escogieran a mí.
Qué bien. Mario, ¿cómo es esto de dedicarse a algo que llama tanto la atención, ¿no? Para la gente que no lo conoce, que es el doblaje? Porque ya empezaste desde niño. ¿Es porque tenías alguien alrededor que te introdujo en este oficio o cómo surgió?
No, o sea, no. Bueno, mi madre quería dedicarse al doblaje. Mi madre sí que hace radio, locución y todo, pero doblaje no. Y mi madre estaba yendo a clases y bueno, un día de estos, un viernes, pues me dijo, bueno, pues venga, vente, que ¿por qué no lo miras? Que es muy interesante, tal. Pero bueno, me dijo solamente para verlo, para ver cómo era. Uh-huh. Y fui a una clase suya con una directora y actriz maravillosa que es Lucía Esteban. Uh-huh. Y bueno, en un momento dado me dijo de, oye, ¿quieres probar? A ver qué tal se te da. Y bueno, probé con ella. Ella vio que, bueno, que ahí quizá había algo. Y bueno, pues estuve yendo a clases con ella, todo, y pues eso, unos meses después, pues me dio mi primera convocatoria. Y bueno, y ha ido subiendo, ha ido a más, así que bueno.
¿Cómo es un actor de doblaje? ¿Qué formación debe tener? Porque claro, debes tener unas dotes de interpretación. Al final lo que estás haciendo es transmitir, ¿no?, a través de la voz y poner en boca, que esto es muy difícil, Mario.
Sí. No, bueno, o sea, como bien dices, o sea, lo primero de todo es ser actor. O sea, bien dice la palabra que, bueno, hay gente que prefiere llamarnos dobladores. Uh-huh. Y oye, está bien, pero bueno, lo correcto, digamos, que es actor, actriz de doblaje. Y claro, ante todo hay que ser actor. Luego está la parte de la formación, de lo que viene siendo el doblaje, igual que el teatro tiene una especie de código, la imagen tiene otra, y pues eso, y el doblaje tiene otra, y hay que aprender ese código, hay que saber hacerlo, pero evidentemente meter en boca es algo que lleva su tiempo. Hay gente que lo pilla con mejor soltura, hay gente que no. Yo, por ejemplo, o sea, lo pillo a medias a veces. Hay días y días, pero evidentemente, como bien dices, lo primero de todo es ser actor.
Es fácil poner en boca de Tom Holland el personaje de Spider-Man, porque claro, a veces es un personaje de ficción, un héroe de Marvel, que además tiene escenas, ¿no? Lógicamente combates, luchas, va de un lado a otro. Esto, no sé si es una ventaja o un inconveniente a la hora de trabajar para ti.
Bueno, como bien has dicho, luego hay que meter las cosas en boca, y lo bueno que tiene Spider-Man es que la mitad del tiempo, cuando no es Peter Parker, lleva una máscara. Uh-huh. Con lo cual ya nos olvidamos más de la boca.
Claro.
Entonces eso en parte lo facilita. Luego está la parte complicada, y es que no tienes las expresiones del actor, los ojos, que es lo más importante y lo que nos suele llevar a todos, uh-huh. Bueno, nos lleva a todos por lo general. Y además este chico, hay algo que tiene, que es, aparte de que es un actor estupendo, es que tiene unas miradas que te lo dicen todo. Y yo defiendo que los mejores actores son, por lo general, los más fáciles de doblar. Luego está a nivel de que pueda ser más difícil, o sea, es un actor que habla muy rápido, por ejemplo, pero vamos, es digamos, tampoco facilito, pero siempre se disfruta. O sea, es ponerte en la piel, en su medida, digamos, del trepamuros, y siempre es un gusto y es un placer, con lo cual cuando estás en el atril, pues lo das todo, porque es que te lo pide el cuerpo.
Y tanto. ¿Qué sientes cuando ves una película doblada por ti?
Bueno, o sea, el proceso, es, o sea, en doblaje nosotros tenemos el proceso, yo creo, por lo general, de que al principio nos cuesta muchísimo concentrarnos cuando vemos algo. O sea, bueno, y siempre nos va a pasar que cuando vemos algo estamos pendientes de los errores, de, uy, esto, por ejemplo, esto lo podría haber hecho de otra forma, quizá, ¿no? Entonces, normalmente, el primer visionado de la película, o de la serie, o lo que sea, es para ver los errores. Uh-huh. El segundo también, y ya el tercero te vas concentrando más.
Lo vas disfrutando un poco, ¿no? Lo vas disfrutando un poco.
Claro, en su medida sí. O sea, hay gente que esto lo lleva mejor y peor. O sea, por ejemplo, tengo amigos que no puedo ir al cine con ellos si es una película doblada que he doblado. Ajá. Porque no se concentran. Dices, es que no puedo. Pero luego tengo otro. Ya, mismamente mi hermano es capaz de poder hacerlo. Entonces, ajá, hay de todo siempre.
Claro. Oye, y no sé, hay de todo, cuando conocemos a personas que se dedican al doblaje, ¿no? De además personajes tan conocidos como estos, tenemos la tendencia de pasaros por la prueba de, pues imagínate, pues Bart Simpson, háblame como Bart Simpson o tal. A ti esto también te lo suelen hacer, lo de, pues háblame como Spider-Man o como cualquier otro personaje que hayas puesto voz.
Sí, esto no suele pasar mucho. O sea, es como esos, o sea, los actores, supongo que en general de imagen les pasará lo mismo, de, oye, ¿me puedes hacer como un poco esta escena o decirme esta frase? Pero sobre todo nosotros, que digamos, nos dedicamos como con la voz, ¿no? Es nuestra herramienta. Evidentemente nos pasa más, y claro, Spider-Man, pues que digamos que es un superhéroe bastante solicitado, pues claro, cuando vas a algún evento o en general pues estás con amigos y alguno pues dice, ah, mira, que pues no, pues descubre que pones voz a a Spiderman o cualquier otro personaje que le guste, pues evidentemente te lo pide, se está fijando a ver si la voz se parece. O sea, que sí. O sea, vamos, mismamente, sin ir muy lejos, el otro día en el fisio me reconocieron por voz, que es algo que no me ha pasado nunca.
¡Qué bueno!
Y sí, y también me lo pidieron y todo, y bueno. Oye,
¿pero por el personaje de Spiderman o por otro?
Bueno, en general por Tom Holland, pero sí, ajá, sobre todo por Spiderman. Y, uh-huh, y bueno, siempre es agradecido, ¿no? Que la gente, pues se dé cuenta de estas cosas, digamos, ¿no? Y te lo pida.
Claro, sí, porque además también has puesto voz a algunos de los personajes reconocidos en dibujos animados, ¿como cuáles? A ver.
Pues bueno, en su momento se lo puse a Gumball Watterson, de El asombroso, uh-huh, mundo de Gumball.
Sí.
O sea, unos cuantos personajes, sí, en general. Sí, sí. Entonces, pues de repente alguien dice que le gusta mucho el oso Bubu, y dice, ay, pues me puedes poner la voz del oso Bubu, o te dice de esta otra serie, o entonces siempre hay de todo. O sea, me gusta mucho el actor, el Timothée Chalamet, ¿no? Pues me puedes poner la voz, lo que sea. Entonces, siempre hay, claro, cada uno va a tener su preferencia. De repente descubres a alguien que te pide que le pongas la voz de una serie, una peli que ni siquiera tú te acordabas.
Claro, normal. Y dices, espérate, sí, que lo tengo en el disco duro, pero tengo que repasar, que ahora mismo no me acuerdo, ¿no?
Sí, uh-huh, totalmente.
Oye, Mario, ¿y en qué proyectos andas metido ahora? ¿O qué personajes? Hay que decir que también doblas a Spider-Man en Fortnite, para los amantes de los videojuegos. ¿Qué es lo que tienes ahora entre manos?
Bueno, sí, o sea, evidentemente, bueno, en Spider-Man, pues sí, hay varios proyectos que le he puesto voz, y bueno, ahora de hecho en octubre, pues, uh-huh, sale el nuevo juego como tal, que bueno, técnicamente pues no se puede decir nada de esto, ¿no? Pero bueno, al menos en el tráiler que salió, pues por ahora sí que puedo decir que soy yo. Uh-huh. Entonces, bueno, veremos en octubre qué pasa. Sí. Pero bueno, uh-huh, creo que es uno de los juegos más esperados de PlayStation, o sea, que oye.
Vamos, y por lo demás, ¿qué vas a triunfar?
Bueno, esperemos, sí, por lo menos, al menos el juego que le vaya bien, o sea, claro. Luego nuestra labor como tal es pasar desapercibidos, en la mayor medida. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre lo que se pueda, pues hay veces que el doblaje está cada vez más en boca de todos. Uh-huh. Y pues esta labor está más reconocida, lo cual es algo bueno, siempre y cuando no se pierda la magia.
Sí, que no se
Entonces,
pierda.
Entonces, oye, esperemos que triunfemos y vaya todo bien.
Oye, y yo te puedo poner en el brete del fisio y de otros muchos que te piden que nos dobles a, bueno, no sé, que nos digas, por ejemplo, buenos días Madrid, como si fueras Spider-Man, y ya despedimos y nos digas un saludo a los oyentes de Buenos Días Madrid, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que Spider-Man sería algo así. ¡Buenos días, Madrid! Aquí vuestro gran amigo y vecino Spider-Man, o Spider-Man, depende de cómo quieras decirlo. Yo me tengo que ir a Nueva York a salvar el mundo, pero me pasaré por Madrid un ratito también para estar con vosotros. ¡Hasta luego!
¡Chao! Muchas gracias, Mario García. ¡Un beso!
Así Nieves, un placer.
¡Chao!
¡Hasta luego!
Martes más está con nosotros Miguel Aguado en su sección Ecología de Andar por Casa, esa sección ya saben, verde, porque nos gusta mucho lo ecológico, lo verde, reciclar y sobre todo mantener los ecosistemas que, como siempre decimos Miguel, son nuestra vida.
Claro, y además todo encima está muy relacionado con nuestra vida, con nuestra salud. Si vivimos en equilibrio con la naturaleza, vivimos también en equilibrio con nosotros, eso es importantísimo.
Cuando hablamos de ecología hay términos con los que ya nos hemos familiarizado, como por ejemplo ozono. Pero claro, hoy lo que queremos hacer contigo, Miguel, es profundizar, ¿no?, en qué es esto del ozono, qué supone este fenómeno, cómo nos afecta también a nuestra salud a la que te referías, si podemos contenerlo. En definitiva, vamos a hacer un análisis de esto que, como digo, estamos ya bastante familiarizados con el término, pero realmente la gente sabe lo que es.
Bueno, nos ocurre con muchos términos que los utilizamos y si nos dije, ¿y qué es? Dice, bueno, tendría que mirarlo, ¿no? Pero uh-huh, lo utilizamos, ¿no? Y pensamos que es un gas contaminante que tenemos ahí. Fíjate que la fórmula, no voy a ser muy así, pero la fórmula es O3, quiere decir 3 moléculas de oxígeno. No hay nada mejor que el oxígeno. Sin ello no estaríamos. Pero tiene una serie de componentes. Vamos a hablar del ozono troposférico, o lo que llamamos muchas veces vulgarmente el ozono malo. Uh-huh. Ese que nos afecta, y que nos afecta mucho más en verano. Porque en verano vemos, por una parte, que se concentra, digamos que está como más, con más presión atmosférica, hay menos movimiento, menos lluvia, menos viento, con lo cual los gases se quedan más aquí. Y eso es uno de los principales gases que nos está afectando. Pero sabes que no hay nada que lo emita así directamente como tal, sino que es se crea por la suma de otros gases y otros contaminantes.
Uh-huh. O sea,
contamíname,
ahí está.
Véntrate conmigo, debajo mi cama tendrás abrigo.
Los contaminantes, es que estamos rodeados de contaminantes. ¿Y cómo contribuimos también, los humanos en el fomento de esto, que se están empeñando muchas personas comprometidas precisamente con el medio ambiente en reducirlos, pero que parece una tarea bastante complicada?
Claro, lo es, aunque estamos teniendo grandes avances. Por una parte, por los legisladores en la Unión Europea, pues en España, en las ciudades. A veces hay cosas que no nos parecen, no nos gustan tanto, nos sentimos incómodos, las zonas de bajas emisiones, ¿no? Un coche más contaminante no puede entrar en determinadas zonas y otros que no. Pero no es una cuestión solamente de ecología, que ya sería suficientemente un buen argumento, sino además de salud. Pensemos en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Pues parece evidente que, como vivimos más concentrados, el 80% y tantos de la población entre la Ciudad de Madrid y la corona metropolitana, pues nos movemos mucho. Uh-huh. Nos movemos, nuestros coches. Desde el COVID estamos ralentizando, tenemos unos añitos más que van alargándose los coches, aunque entran coches híbridos, eléctricos, etcétera. Pero esa permanencia de coches más antiguos hace que sigan emitiendo, principalmente pues CO2, pero en la ciudad de Madrid, por ejemplo, la corona nos afecta NOx, porque nos afecta además a la salud. El CO2 afecta al cambio climático, pero nos afectan otros gases como el NOx, que nos afecta directamente a la salud. Y todos estos combinados hacen que aumente el ozono. Aquí, en otros casos, pues por una térmica o por otro tipo de industrias, pueden producirse en nuestro entorno, en la Comunidad de Madrid, principalmente por el tráfico privado. Y afecta y bastante. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una característica que a mí me parece curiosa. Generalmente uno piensa, bueno, pues si no estoy cerca de donde se emite, pues eso, que me libro. Pues si me está escuchando desde Alcalá de Henares, por poner un ejemplo, o desde cualquier municipio del norte de la Comunidad de Madrid, también, porque va rebotando. Sale el ozono troposférico, choca con la atmósfera, digamos, que tenemos, y vuelve a bajar. Va como una especie de zig-zag, zig-zag. ¿Y dónde provoca más? Pues a veces donde no se ha producido, decía, en Alcalá de Henares. Y dice, yo no tengo la culpa de que esté la M40. Bueno, pues te va a afectar y bastante. Y nos afecta a la salud, como siempre, primero a los más vulnerables, a las personas pues que ya tienen algún tipo de problema respiratorio, de asma, mayor dificultad, personas mayores o personas con algún tipo de enfermedad, o bebés recién nacidos, porque no tienen todavía desarrollado toda su capacidad pulmonar, y lo que hace es que tiene una mayor dificultad. Es principalmente donde actúa. Pero una vez que ha entrado, vez que ha actuado, pues puede actuar en todo, en varias partes, con diabetes, con problemas de tensión, muchos de los problemas que, al menos, aparte que producen mortalidad, en muchos casos, al menos reducen la calidad de vida. Fíjate si es importante.
Y tanto. Por eso también se hacen mediciones, ¿no? Para controlar esos niveles de ozono y de qué manera nos puede llegar a afectar.
Claro, y lo que se hace, y además está muy articulado, hay unos equipos que miden esos niveles de ozono. Cada vez más la normativa, primero europea, luego española y luego en los municipios, que suelen tener un margen, es más restrictiva. Digamos que salta la alarma antes, porque ya no es una cuestión de que salte la alarma cuando usted ya no puede respirar, sino para evitar que tenga un problema que vaya añadido a todo ello. Salta la alarma. Y aquí tiene los medios de comunicación, por poner en valor, estamos donde estamos y además nos gusta lo que hacemos, pues tienen un papel importantísimo. Cuando dicen hoy hay unas altas concentraciones de ozono troposférico, el ozono malo, y no debería usted de hacer determinadas cosas, aquí es un papel importantísimo. Evidentemente lo tenemos en las páginas web, pues en nuestro caso, pues en el ayuntamiento donde usted viva, en la Comunidad de Madrid o en el Ministerio de Transición Ecológica, que hay bastantes sitios, o la EMET, que es la gran fuente de información. Pero de cualquier forma, tenemos eso y los medios de comunicación, pues que lo hacen bastante bien, o lo hacemos bien y lo contamos. Y es que son medidas, fíjate, a mí lo que me da rabia en algunos casos, que son medidas, Nieves, que sin ser un gran técnico, es que son de perogrullo.
Me has quitado el término.
El de perogrullo.
Sí. Claro, es que son obvias, ¿no?
Claro, porque te voy a decir, pues, por ejemplo, pues con un bebé, no pasear a las 2. Y yo diría, bueno, es que nunca. Ahora, en verano, sacar un bebé es que debería ser delito. No sé si es multable, pero debería de serlo. Sacar una persona mayor que además que le guste pasear, para hacer ese paseo que siempre le viene bien, pues a primera hora de la mañana o a última hora del día.
Cuando hace menos calor.
Cuando hace menos calor, pero vamos, una persona mayor, un bebé, y tú y yo. Uh-huh. Es que no deberíamos. Mucho menos, por ejemplo, se recomienda y se sigue necesitando recomendar, esto también me alucina, no hacer deporte a las horas centrales, entre las 12 y las 4.
Te dan ganas de coger a la persona que va por ahí, porque no la alcanza, claro, va corriendo. Claro. Pero, por favor, póngase usted en la sombrita, beba agua, no sude, que no, la, no es la hora de ponerse aquí con este soletón.
Claro, y es que es primero te puede dar una ola, o sea, te puede dar un golpe de calor, que los da. Vayamos y preguntemos a alguien que trabaje en urgencias en un hospital, o en el SUMA, o en el SAMUR, etcétera, y nos contará cuánta gente le ha dado que no tenía que haberle dado, que es que no tenía que estar corriendo. Le sumamos que yo lo veo y lo vemos en mucha gente que hace a estas horas, que se pone a correr y que va, por ejemplo, sin camiseta. Por mucho protector solar que lleves, estás pidiendo un problema en la piel, pero vamos, porque no puede ser sin gorra, sin gafas de sol, haciendo deporte o paseando o andando a estas horas. Tenemos una precaución, la inmensa mayoría de la gente lo hace, pero estas son las normas esenciales, Nieves, son, pues eso, pues no salir cuando hay mayor concentración, si tienes un problema respiratorio o, bueno, tienes más dificultad o asma o eres una persona mayor, pues cuando nos avisen los medios de comunicación, las administraciones, pues no salir a esas horas, salir a primera hora. Que corre algo de airecillo a primera hora de la mañana, si es que hasta viene muy bien.
Sí, pero vamos, que esto es primero de sensatez.
Claro, es que no hace falta tener un curso, esto no nos lo tiene que decir ningún técnico, pues nos lo tienen que decir. Nos lo dicen porque tenemos golpes de calor, que yo no te digo, pero tú piensa además, fíjate, pensando en algo, quizás no sé si es medioambiental, pero es de convivencia. Una ambulancia va a atender a una persona que por hacer el tonto ocurre esto y a lo mejor llega más tarde a poder atender a una persona que ha tenido un problema que no es evitable, pues no sé, un infarto, sí, un parto, ese tipo de cosas que realmente requieren una emergencia y no emplear los recursos públicos, que también es dinero, pero sobre todo, como no son de chicle, si van a un sitio no van a otro, y que me atiendan a mí porque soy un poquito, lo dejo ahí, y me pongo a correr o a jugar al tenis a pleno sol ahora, pues ¿qué quieres que te diga? Esto es de mal vecino.
Efectivamente. Bueno, ¿cómo se puede reducir el ozono, Miguel?
Pues en un principio con las medidas directamente que se promueven de reducción del uso del transporte privado, del vehículo privado, con la mejor motorización, los mejores motores en los vehículos. Y aquí digo motorización porque además de, evidentemente, un eléctrico no emite, un híbrido emite menos, pero los coches cuanto más modernos también, aunque afectan, las nuevas tecnologías permiten que tienen menores consumos, mejores filtros de emisiones, entonces un coche más moderno, mejor. Y por supuesto, para evitar todo esto, pues con la utilización del transporte público, que además tiene generalmente una temperatura muy agradable. Tenemos una red estupenda de transporte público de distinto tipo, de metro, de cercanías, de autobuses, de taxis. Tenemos muchas opciones para movernos. No es la hora de coger una bici o un patinete de estos que tenemos en la calle. En otras horas es fantástico. Pero bueno, utilizar el transporte público sería nuestra aportación particular. Que las administraciones favorezcan el transporte público, mejor. Quiere decir, por ejemplo, que aunque sea verano y haya menos gente, pues la frecuencia es importante, porque si se me pone muy cuesta arriba, pues no cojo el autobús, me cojo el coche.
Y en cuanto a sistemas de calderas, de calefacción, ¿todo esto también repercute?
Sí, repercute en las calderas. Y aquí, ¿cuál es la otra aportación? Lo mismo, equipos más nuevos emiten menos, pero ¿qué es lo que podemos y debemos hacer siempre si tenemos equipos de gas de cualquier tipo? La revisión anual. No es un capricho, no es una cosa de esas que podamos o que debamos prescindir, porque una revisión, vemos que miden las emisiones de gas que tenemos, que primero nos afectaría en nuestro propio entorno, nuestra casa, pero además estaríamos consumiendo más, gastando más, derrochando, afecta al medio ambiente y mucho a nuestro bolsillo. Es uno de los dineros más amortizables. Digamos que gastemos en el mantenimiento de nuestros equipos, porque lo vamos a notar, son más eficientes. Uh-huh. Como todo, esto es tradición de toda la vida. Las cosas que se cuidan y se limpian y se vigilan bien, nos duran mucho más y funcionan mejor. Una tontería, un radiador de agua, si no le purgamos y la parte de arriba tiene más aire, ¿qué tenemos que hacer para calentar nuestra casa? No ahora, pero en invierno.
Claro,
poner
más
la caldera más fuerte.
Claro, efectivamente.
Con lo cual, si todo lo limpiamos, lo mantenemos en nuestra casa, lo hacemos. Si los transportes públicos también son eficientes, funcionan con normalidad y pensamos en ese sentido, estaremos haciendo una gran contribución. Y en nuestra salud y la de nuestro entorno, pues escuchar un poquito, ser sensatos y no hacer esas barbaridades.
Totalmente. Bueno, esto a nivel particular, pero, por ejemplo, desde el sector industrial, ¿qué medidas se pueden llevar a cabo para también minimizar el impacto del ozono?
Pues casi lo mismo, pero más grande. Quiere decir que es necesario, es obligatorio, pero digamos que no se escaqueen aquellos que tienen emisiones, pues en poder vigilar esas emisiones, controlarlas, es obligatorio, pero alguno puede hacer alguna trampilla o puede evitarlo. Cada vez más, la administración tiene mejores tecnologías para que no te escapes. Pero por si te quisieras escapar, hay eso por una parte. Tener una buena optimización de los equipos, que por otra parte se está haciendo porque también es ahorro económico. Y eso es lo bueno. Ayudas al planeta y te ahorras dinero. Ahora mismo, cuando cualquier industria está poniendo ya paneles solares en todas partes para tener una parte de energía solar, estamos contribuyendo porque necesitaremos menos gas que quemar, menos aportaciones de gases. Y también algo que generalmente está avanzándose mucho, y en esto también somos muy buenos, a mí me gusta decirlo, y es la logística. Quiere decir repartir las cosas bien, utilizar, fíjate, es que se mezcla todo, utilizar, por ejemplo, las grandes compañías cada vez hacen envases más acumulables entre ellos, que en un solo vehículo quepan más, porque así optimizamos la ruta y podemos llegar las mismas o más cosas con rutas más cortas. Uh-huh. Algo que parece una tontería, pero vayamos al supermercado y veremos cómo vienen las botellas y las latas, y veremos que cada vez ocupan menos espacio. Hasta emiten menos.
Bueno, pues eso está muy bien visto. Tú no te escapes, ¿eh?
No.
No te escapes, como lo gases tú aquí, que la semana que viene tienes que volver. Así
por supuesto, ¿cómo voy a escapar? Si me encanta.
Gracias.
Madre mía. Yo he sido yo, ¿eh?
No, que va. Está flojillo.
Estoy flojillo, pero no tanto.
¿No tanto? Bueno.
No.
Vale.
Es de la canción, ¿eh? Es que hacen así un scratch.
Ajá. Se llama así, scratch. Que estamos llegando al final.
Hay que solucionar ya, ¿no? Hay que dar la solución.
Hay que dar la solución del reto de hoy que nos
las tres
ha traído
playitas.
Fresquito, ¿eh? Con esas fotos de playas Carlos.
Qué bien
Morato.
Se estaría, ¿eh? Ahora en la playa. ¡Oh!
Qué maravilla.
Ahí tomando el solecito, bañándose.
¡Ay, que me ha cagado un pájaro en el ojo!
¿Te ha pasado alguna vez?
En el ojo no, en la ropa sí.
Oh, no, a mí no.
Sí.
A mí me ha pasado con las gaviotas, que tuve un problema con unas señoras gaviotas.
¿Qué te pasó?
Que me robaron el bocata. Oye, te aseguro que las gaviotas de 2023 son las más listas del mundo. Una me estaba entreteniendo y la otra entró por detrás y se llevó el bocata.
Al despiste.
De verdad, son delincuentes. Una
¿de
cosa.
¿Qué era el bocata?
Pues creo que era de paté, un poquito uh-huh. de paté que te echas para animarte en la playa un poco, a darte energía.
Pues
y se lo comió. Paté para pa la gaviota.
Paté para ti.
Bueno, a ver, las opciones. Vemos tres fotos. La opción A está... Es muy conocida la playa de las Catedrales en Galicia.
Uh-huh.
La opción B es la playa del Silencio, que está en Asturias. Muy recomendable esta playa, la conoce poca gente.
Uh-huh.
Y la tercera, hay mucha gente que piensa que es el Levante, que puede ser Valencia, que puede ser Castellón, Alicante. Pero es Torremolinos.
Oh, Málaga, qué bonito.
Hombre, oh. La playa del Bajondillo, qué bonito. Bueno, pues, ¿cuál es la que está más cerca de nuestros estudios?
Bueno, a ver, pues por ahí.
A ver,
por
ya
ahí
te digo, la opción
C, ¿no?
A, las Catedrales, está a 590 kilómetros de aquí, justo.
Claro, está más lejos, Galicia.
La de Torremolinos está a 557, ya está más cerca, ¿eh?
Uh-huh.
Y la playa del Silencio en Asturias está a 517.
La
opción
B.
Correcta, la B. Que ha votado al final el 29%. La opción más votada ha sido la C, con el 50%, y la menos votada, la A, con el 21%.
Bueno, pues así está el resultado. Muchas gracias por participar. Mañana tenemos más. Aquí estamos los del Buenos Días Madrid. Muchas gracias. Seguid disfrutando del día. Chao.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.